QVC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 177. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre La princesa Mononoke. Esta película del estudio Ghibli, más específicamente de Hayao Miyazaki, la cual votaron ustedes para que nosotros hoy discutamos.
Qué lindo tener una oportunidad de hablar de las pelis de Miyazaki. Me encantaría tener un podcast sobre cada película, pero bueno, aunque sea, vamos a tratar de hacerle honor a toda su filmografía. Con este primer podcast seguramente en unos años podamos tener alguna que otra más.
Sí, algo curioso de la encuesta de esta última que hicimos fue que Mononoke le ganó a El viaje de Chihiro por un solo voto.
Yo pensaba que iba a ganar Chihiro.
Sí, sí, sí.
En realidad la historia, digamos, es así. Entre Santi siempre decimos que las películas que más nos gustan de Miyazaki, por lo menos hoy por hoy, porque merecen verlas de nuevo en distintos momentos de la vida. Yo en general, casi todas las películas de Miyazaki las vi hace mucho tiempo. Uh-huh. Todas las que vi, porque no vi todas. Y Laputa,
nombre Raputa.
Nombre muy desafortunado. Es una de las que más me gustaron junto con Náusica, porque son las más aventureras ochentosas. Las más... Eso, que son más películas de aventuras como nos gustan mucho a nosotros.
Sí, después tiene películas que son más familiares, si se quiere, como Totoro, Kiki.
Bueno, Ponyo también.
Yo por ejemplo no la vi todavía.
Muy linda película. A mí no me gustó tanto.
A mí me dio hambre. Hay un momento en que cocinan, que decís, tenés que pausarla, ir y hacerte una comida, o por lo menos pedir comida china o algo.
Claro.
Aunque no es china, pero no importa.
Y por otro lado tenemos a La princesa Mononoke, que aparentemente fue la primera película que salió de Japón, fue la primera película que se estrenó comercialmente en cines en Estados Unidos, y... o sea, esto es una película del 97 y en Estados Unidos recién se estrenó en cines en el 99, aparentemente. Y dos años después, El viaje de Chihiro, fue la segunda película que se estrenó en Estados Unidos en cines y qué sé yo, estuvo nominada al Oscar. Y no me acuerdo si había ganado. ¿Había ganado?
Desconozco.
Bueno, era uno de los primeros años, si no el primero, en que hubo un Oscar dedicado al cine de animación y no me acuerdo si lo ganó El viaje de Chihiro. Y aparte fue la primera película que se estrenó comercialmente acá en Argentina. Entonces... Por eso se le tiene un cariño especial a esa película. Si bien para mí quizás no sea la mejor, porque también quería agregar que este fin de semana aproveché para ver Mononoke de nuevo y Totoro. Y creo que hoy por hoy tendría que volver a ver las películas que hasta ahora eran mis favoritas. Pero me parece que Totoro es de un tipo que tiene varias obras maestras, su obra maestra.
Bueno, sobre eso tengo para decir dos cosas. Por un lado me parece que cada película de Miyazaki se ve de una manera muy distinta según la edad que uno tiene.
Seguro.
Porque quizás cuando eras más chico vos, Fede, viste Totoro y te pareció medio aniñada.
Sí, insulsa quizás o vacía.
Y de golpe la ves de más grande y te das cuenta que es un drama hermoso.
Es un drama hermoso sin un conflicto importante.
Totalmente.
Es única. Me parece que hoy por hoy se puede decir que, podría decir yo, que me parece que es la más única de todas.
Es muy personal, es más pequeña que otras películas. Chihiro me encanta. Pero es más grande, es más fantástica, si bien bastante filosófica como la gran mayoría de sus películas. Pero sí, Totoro es como más cercana al corazón.
Totalmente, y perdón, para lo segundo que tenía para decir sobre lo que dijiste antes, que igual me parece que Miyazaki es de los pocos directores que pueden entrar en esa categoría de directores que tienen, no sé, entre 10 y 15 películas y que las 10 o 15 son todas por lo menos buenas.
Sí.
Es muy, ya siempre decimos, lo difícil que es hacer una película buena. Y hay directores como Miyazaki que hacen una tras de otra y son... Cada una es súper especial, distinta a todo el resto de las películas que viste en tu vida.
Y perdón, quiero agregar algo que todavía no habíamos hecho en esta sección de clásicos. Mucho más difícil es hacer una película animada.
Sí. Que
esté buena, porque estás creando todo de cero.
Y aparte que pertenece a una cultura tan lejana a la nuestra, en otro idioma, con otro ritmo de diálogos, con otras costumbres de vida, con otro estilo de humor... Y sin embargo...
Y con mucha historia, porque Miyazaki suele...
Son historias profundas y cargadas de contenido.
Más allá, digo, históricas a nivel histórico japonés también.
Que tocan... No solo tocan historia, sino también geografía. Después lees un poquitito y te das cuenta que donde sucede tal película, que quizás no es importante para nosotros, representa una zona de Japón en particular. Inclusive también se dividen un poco las películas de Miyazaki. Es un tipo que tiene mucha fascinación con la arquitectura europea.
Totalmente.
Y se divide mucho en algunas películas donde son eminentemente japonesas y otras que parece que están en una Europa fantasiosa imaginada por un artista japonés como él. Antes de sumergirnos con Mononoke, quería decir algo con respecto a esta revisión de Totoro. Me encantaría hacer un... Me parece que si le dedicáramos otro podcast a Miyazaki, me encantaría dedicarle un podcast a Totoro. Y quiero saber qué piensan nuestros oyentes de esto. Y anexarla con su película hermana, con la cual se estrenó al mismo tiempo en los cines de Japón. Las pasaban una atrás de la otra, con La tumba de las luciérnagas. Es algo que me encantaría hacer. Sé que vos, Santi, todavía no la viste. Es una película que te va a devastar.
Sí, sí. Creo que justamente si no la vi todavía es porque me dijeron que iba a terminar llorando.
Sí, más sí. que nada.
Y es complicado sentarse a ver una peli y decir, tipo, bueno, tengo ganas de llorar un rato.
Sí, bastante jugado igual hacer una función doble. Viste, llevas a la familia a ver Totoro y después claro. quedan
es muy raro.
Traumados por vida.
Pero por otro lado me parece que es una cosa súper artística. Totoro es una historia cargada de optimismo de dos hermanitas. Y La tumba de las luciérnagas no quiero ni siquiera... adjuntarle ningún adjetivo porque Santi todavía no la vio, pero es una historia de dos hermanitos muy distinta. Y las dos están basadas en la niñez de sus respectivos directores. Y es fantástico. Eso me parece que estaría buenísimo hacerlo alguna vez.
Bueno, empezamos a hablar un poco de Miyazaki y su estilo tan especial y único que enamoró a, yo diría, todo el planeta completo. Porque me parece que las películas de él son esas películas que yo siempre las categorizo de una manera muy particular, que es... películas que cuando las terminás tenés ganas de ir a plantar un árbol y acariciar un perro.
Mal.
Tipo, tenés ganas de hacer algo bueno por la humanidad.
Sí, sí, te replanteas todo lo, que, claro. lo mal que hiciste o las cosas que descuidaste y buscar la humanidad. ¿Qué es lo que las mejores películas hacen, no? Lo habíamos charlado un poco con Intensamente, salvando las distancias.
No, igual, película, yo no diría mejores películas, porque hay muchas películas que te dejan otros sentimientos, pero sí esta clase de películas sí, que te llenan de luz.
Pero me parece que lo que tiene Miyazaki, y hasta lo podría comparar, no sé, con Linklater, son directores que hablan sobre lo esencial de la vida, sobre, tipo, muchachos, la vida debería ser sobre esto.
Sí, sí, y de maneras no, muy distintas.
Y aparte, nos distraemos día a día con tantas pelotudeces materialistas y demás. Y ves una de estas películas y decís, ah, ok, por acá iba esto de estar vivo, ¿no? Tenía que ver más que ver con esto.
Y muy distinto, ¿no? Con como lo comparás con un otro tipo... Que su película celebran la vida como Linklater, porque bueno, es cine animado, y algo que hace Miyazaki, que es no tiene paralelo con nadie, es el ojo, y especialmente con otros directores de cine de animación, es el ojo al detalle.
¿Sí?
A mí eso es lo que a mí me encanta de la animación, porque cada cosa que estás viendo, obviamente en las películas, todo lo que aparece en pantalla por lo general está puesto porque el director lo quiso ahí, pero las películas de animación decís, eso específicamente...
Está en otro nivel.
Es un nivel de detalle que es incomparable con algo que tal vez es, entre comillas, actuado, live action.
En una película de live action debe pasar, o sea, no debe pasar, pasa muchas veces que hay cosas que quedan delante de la cámara por azar. Eso a veces enriquece mucho la película y a veces simplemente está ahí, fin. Y como dicen ustedes, en el mundo de la animación cada elemento se pensó porque alguien tuvo que inventarlo de cero. No es que alguien movió el lápiz con los ojos cerrados y dibujó lo que dibujó.
Y Miyazaki tiene esa manera de traducir en sus hermosos dibujos. Se sabe que Miyazaki es uno de los directores. Se lo compara mucho con Walt Disney, pero Walt Disney era un productor. No se sentaba a dibujar. Creo que desde muy iniciada su carrera ya no dibujaba. Claro. Se dice que Miyazaki es un tipo obsesivo, como muchas veces nos damos cuenta de que los mejores directores son gente muy obsesiva, por lo que decimos muchas veces también, que es que las películas son muy difíciles de una buena... Una obra maestra en cine es muy difícil de llegar. El tipo, dicen que supervisa cada uno de los cuadros de animación y dibuja personalmente la mayoría o la mitad de todos.
Sí, debe ser, me imagino, no sé, bueno, si hay alguien del mundo de la animación que me corrija y me diga el término específico, pero muchas veces hay como posiciones de los personajes en cada plano que son como las claves, los pivots, y después el resto de los animadores hacen como los frames que unen las emociones claro. entre una y otra.
Y también por ahí cuando te metes en y ves un poco de la trivia de esta película o de las otras, te das cuenta que no son miles de dibujos, son cientos de miles de dibujos. Sí, creo sí, que claro. la princesa Mononoke, que tiene la distinción de que es una de las películas animadas más largas, dura 2 horas y cuarto.
Es larga, claro.
Y es una de las películas más largas jamás hechas, es así. Y tiene creo que 150.000 dibujos, viste, que es la puta madre, boludo.
Sí, y no es que está color, que no es algo como que...
No menor.
Y tiene mucho, mucho movimiento. Si quieren empecemos ya a hablar concretamente de esta película. Me llamó la atención, yo la había visto hace un par de años, quizás como te había pasado a vos, Fede, con Totoro, la primera vez que la vi no fue de mis favoritas. A mí, ponerle sí me pasó con Totoro la vi la primera vez y me fascinó. Y por eso me había olvidado un montón de cosas de Mononoke, que la vi recién de vuelta y fue... casi como verla por primera vez, sí, porque no me la acordaba mucho.
A mí me pasó lo mismo. De hecho, yo pensé que la protagonista era Mononoke.
Yo pensé
sin ir más lejos. Me acordaba que había una persona que estaba infectada. Me acordaba, fíjate lo que uno se acuerda cuando es adolescente. Me acordaba que alguien en un momento que era exiliado, que en este caso sí. era el príncipe Ashitaka, y que en algún momento se encontraba con unos bandidos y su maldición hacía que sus flechas le arranquen la cabeza, sí, a la gente.
Bueno, yo eso es lo que no me acordaba. Yo me acordaba bastante de esa peli. Es una de las que me gustaba junto con Nausicaa, porque es como lo más, como las películas más que hablan más sobre la naturaleza en general.
Okay.
Igual la naturaleza siempre está muy presente, sí, 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 en las películas, sí, sí, de Miyazaki.
Sí, sí. Es muy está siempre muy
arraigado. Casi siempre son, creo que los dos grandes temas de Miyazaki, ya volvemos, son la naturaleza y la familia. Me parece que son como sus, sí, dos grandes temas.
Y la familia
temas.
Desde el punto de vista de la niñez, probablemente.
Totalmente.
Bueno, yo pensaba que eso era Mononoke, que era una princesa exiliada y se encontraba en el bosque. No, nada que ver.
Nada que ver. Y a mí lo que más me sorprendió, que es lo que menos me acordaba, es que es claramente la película más, sí, violenta. Se puede decir violenta, cruda, sí, sí, sí. Como diría Ale, visceral.
Claro.
Bueno, en este caso visceral creo que no aplica.
Se queda grande.
En este caso queda grande.
Más, sí, sí, sí.
Pero
más que
es
nada,
bastante,
visualmente...
Es bastante chocante. Cruda. Hay muchas amputaciones, muchas. Hay mucha muerte en cámara.
Hay mucho diseño de sonido que también es tipo...
Sí. Es una película, sí, bastante hostil, pero porque justamente tiene que ver... A ver, muchas de las películas de Miyazaki tienen acción, pero siempre, las otras, no sé, Nausicaa, Raputa, son...
Es más una acción para toda la familia. Esta es
totalmente.
Una película que no sé si es para toda la familia.
Porque hay momentos que son bastante choqueantes.
Si bien igualmente tiene un gran mensaje, esto lo hablábamos a veces, que por más que sea una violencia un poco más cruda, el mensaje es hermoso también, sí, para un...
Algo sí,
que
pero me... hasta, perdón, los lobos hablan por momentos de déjame tipo masticarle el cráneo.
Bueno, sí, sí, sí. Si quieren empezamos a hablar de algo, de cosas específicas sobre la película.
Yo antes igual quería tocar un tema, el tema del trasfondo, más allá de cosas tal vez específicas. De lo que toca la película, que me parece que es buenísimo. ¿Y cómo lo toca? Es, porque todos tuvimos en nuestra vida, y es, creo que deberíamos seguir teniéndola, no solo que sea una fase, pero en el que uno se empieza a replantear lo malo que es el humano en general, ¿viste? Siempre, claro, todos tenemos una etapa medio, vamos a ponerle entre comillas, emo. Está mal
por
dicho,
así
pero
decirlo.
Por así decirlo, donde odias a la gente.
Yo diría más punk que emo.
Puede ser.
Yo diría más emo que punk, por ahí.
Oh, por Dios. Okay. Y uno en vez de hacer algo, o buscar un gris, un punto medio en donde decir, bueno, lo soy, y soy parte del problema o de lo que puede llegar a ser la solución. Y esta película habla de eso, ¿no? Está todo el tiempo diciendo... Es más, San al final vuelve con su tribu porque sabe que ella no puede vivir entre los
Me
humanos.
Me encantó el
y
final.
Él lo comprende y él sabe que él podría vivir la vida que vive ella.
Ese es un final de... Me gustó que no es un Hollywood ending. A ver, si bien el final es feliz, no terminaron juntos casados y viviendo, claro, felices.
Ninguno obliga al otro a vivir
eso
la
Eso me
vida.
Encantó. Y bueno, es también lo que tiene el cine de Miyazaki, que no voy a decir que es un cine feminista, pero es un cine que reivindica mucho el lugar de la mujer.
Sí, es muy hablado la cantidad de personajes femeninos fuertes que tiene el cine de Miyazaki.
Que además es algo también raro de ver. Hay muchas cosas de consumo masivo japonés, como el manga y el anime, que son bastante misóginos.
El 80% de los protagonistas de Miyazaki en general suelen ser mujeres.
Sí, si te pones a pensar hasta...
Creo que
te das cuenta...
No se me ocurren casi hombres. No sé cuál.
La última de Wind Rises,
bueno,
como protagonista.
Una.
Bueno, acá el protagonista en realidad es un hombre. El tema es que el nombre de la película, sí, lo lleva la mujer. Y también es notable que hay varias películas que llevan el nombre de un personaje femenino, sea el protagonista o no, porque tenemos a Ponyo, que no la vi, pero es una chica, ¿no? La protagonista. En la otra punta de su filmografía tenés a Nausicaa.
A Kiki.
Chihiro.
Bueno, no, ¿qué? Hay algo muy interesante igualmente que leí en la trivia mágica de internet sobre esta película, que hubo como una puja entre el productor de esta película y Miyazaki, que Miyazaki quería que se llame la leyenda de Ashitaka.
Ashitaka.
Miyazaki quería que tenga este nombre y el productor insistía que se llame la princesa Mononoke. Es un poco más lógico lo que dice Miyazaki.
Miyazaki. Es una cosa que yo iba a plantear acá.
Sí.
No sé por qué se llama princesa Mononoke.
Pero después me enteré otro dato que me cierra un poco más. La princesa Mononoke no es el nombre de esa persona, porque sabemos que durante toda la película después la están llamando San.
Uh-huh.
Princesa Mononoke, aparentemente la palabra Mononoke significa espíritu vengativo.
Uh-huh.
Y es un nombre que le ponen aparentemente, que le pone la gente del pueblo de que
sí,
hace
mineros,
sí, el minero.
que te habla de algo un poco más general, ¿no? No del personaje de la princesa Mononoke, sino un poco más de este conflicto que están teniendo los humanos contra los espíritus, claro, en general del mundo de la naturaleza.
Pero para cerrar esto que con lo que había empezado, es que el mensaje de Miyazaki no es ni cínico, es decir, no se pone ni del lado del hombre como el eje de todo mal, ni pesimista, tipo, no hay nada que podamos hacer, nosotros venimos acá a destruir la vida, pero bueno, somos quienes somos.
Es que el lugar de Miyazaki me parece que está justamente con Ashitaka, que lo que quiere hacer es mediar. Él es alguien que se vio envuelto en una triple guerra, bueno, entre humanos contra humanos, humanos contra naturaleza.
Es fantástico cómo los distintos bandos están hace tanto tiempo, digamos,
en guerra entre ellos.
En guerra entre ellos, que hay muchos momentos en donde se pregunta, pero ahora, ¿con quién estás?
Sí.
Es imposible para ellos imaginarse que hay alguien que está tratando de encontrar un punto medio y una paz.
Ya de la secuencia inicial, cuando está atacando a este jabalí poseído,
que antes de atacarlo intenta razonar con él.
Lo primero que hace el protagonista, que en este caso es verdad que el protagonista es hombre, me quedé pensando en eso. Lo primero que hace es decirle, por favor, no ataques a mi pueblo, frená, calma tu ira. Y me encanta esa manera de hablar muy japonesa, tipo, calma tu ira. Es muy profundo.
Es una película muy... es muy, muy hablada la película.
Muy hablada, sí.
Por momentos, eso quizás es una de sus... Quizás su única debilidad, porque por ejemplo al final me gustó muchísimo, pero por ejemplo es totalmente dicho. ¿Viste cuando la princesa dice, no podría vivir con los humanos porque los sigo odiando? Y el príncipe dice, bueno, entonces yo viviré con los humanos y reconstruiré su pueblo, pero y vos vivirás en el bosque y nos encontraremos de vez en cuando.
Pero eso es muy de... A mí me gustó porque es muy de fábula antigua.
Sí, sí, sí.
Que al final sea como medio declamatorio, tipo, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué voy a hacer yo?
Claro, y después Lady Boshi, que la están reconfortando toda su gente, que después quiero hablar de Lady Boshi, que es un personaje que me gustó, me interesó muchísimo. También dice, reconstruiremos el pueblo, pero viviremos más en armonía con la naturaleza. Y después, muy extraño que lo último que ves de la película es...
Sí, el viejito, el chabón ese.
El viejito que dice, bueno, si son unos tarados, yo me voy, no se puede hacer nada con esto. Es raro que se...
Para mí ese personaje es el menos interesante de la película, sí, porque no está muy justificado lo que hace. Se entiende, sí, que responde el emperador, bueno, pero como que no terminás de entender sus intenciones y qué papel juega del
todo. Y para
todo
mí no cuaja, sí, mucho, sí, el segundo momento en que aparece con el primer encuentro con...
Parecen dos personas distintas. Parece, sí, que es el gemelo malvado el segundo. No entiendo. Sí, sí, sí.
Como el Wario.
Porque, sí, sí, sí. ¿Por qué estaba viviendo como una especie de vagabundo si era un enviado del emperador? En el momento que se encuentra primero con...
Y aparte cuando se encuentra con Ashitaka es como que dice, ah, ahí está, como que lo está esperando. Digo, ¿por qué? ¿Cómo lo estaba esperando?
Sí,
capaz escuchó que andaba rondando por ahí un guerrero poseído, no sé.
A mí me llamó la atención un momento, dice, me dejaste vivir en ese momento cuando los bandidos estaban azotando ese pueblo, entonces yo después me olvidé, quería ver esa escena de nuevo, a ver si de fondo lo ves. Pero igual, sí.
Básicamente es el personaje menos logrado, me parece. Uh-huh. Para retomando lo que charlamos recién sobre el tema de que es una película muy hablada, lo es... Pero me parece que lo es a un estilo muy japonés.
A mí me gusta más de lo que no me gusta, pero...
Por eso. Pero igual me parece que es una película con mucha acción. Sí. Y no me refiero a acción concretamente de...
Explosiones.
Explosión, sí, duelo, combate, flechazos, espadazos. Sino que están todo el tiempo pasando cosas. Todo el tiempo...
Y todo el tiempo están en movimiento. Especialmente...
Exactamente.
Ashitaka. Ashitaka, puta madre. Que se está moviendo todo el tiempo.
Huh.
Hay un momento en donde cuando descubrís que los samuráis renegados están, uh-huh, atacando el pueblo porque quedó desprotegido, que simplemente él va, se acerca, habla con este coro de mujeres que es excelente, sí, con una protagonista que tampoco me acuerdo el nombre, pero es un personaje muy, muy interesante.
Creo que era Toki.
Toki. Gran personaje. Y después al toque se va.
Sí, pero se va porque lo empiezan a flechear.
Claro, claro.
Es muy tipo comedia de enredos, tipo, perdón, me tengo que ir.
Claro, sí, sí. Como que. Sí, sí. En otras películas, quizás el chabón, mientras está hablando, está seguro, pero ahí está un segundo y después se tiene que ir a la mierda.
En muchas películas, en este tipo de situaciones de personaje, como que va y viene, porque está de mediador, a veces quedan volteras, ¿no? Mm. Como que el personaje nunca, tío, está siempre yendo y viniendo. Pero acá está muy bien creada la geografía del lugar. Entendés dónde está este pueblo, dónde está el bosque, dónde está el lago. Y es, que son, creo que esos tres lugares, básicamente. Sí. Y se entiende muy
hay
bien.
Hay dos bosques igual. Hay un bosque que está arrasado y el bosque que está al lado, claro, que es el bosque del Dear God.
Pero se entiende
muy
bien.
Muy raro, Dear God suena como...
Querido
en
Dios.
En inglés, claro. Sí.
Querido Dios, claro. Pero volviendo, digo, me parece que está muy bien logrado... Bueno, eso, como dije recién, la geografía del lugar, las idas y vueltas de los personajes... Rosa el posible error de quedar vueltero y no, la verdad que queda muy bien.
Bueno, algo que hace muy bien Miyazaki, hablando más en términos generales, es esto de encontrarle lo entretenido a guiones que son poco convencionales.
Sí, claro.
En este caso, las vueltas, en el caso de Totoro, que no sucede nada demasiado grave en ningún momento. Y otra cosa que dijiste vos que me encanta es la geografía. La casa de Totoro la conocés por completo.
Y aparte la conocés mediante... pinturas hermosas que parecen tipo de grandes artistas. Bueno, lo son. Son grandes artistas, pero digo, parece que las puedes encontrar tipo un cuadro de Totoro, un cuadro de Mononoke, lo puedes ver en el Louvre o en el museo que se te ocurra.
Y se la banca.
Y no vas a decir que no vas a pensar que está fuera de lugar.
Bueno, eso es por ahí es un buen puntapié para hablar de la calidad de animación que tienen estos tipos, que no tiene paralelo. Viendo estas películas, me pone muy triste la pérdida de esta clase de animación que hoy en día vemos el 90% de las películas, no, ni siquiera te diría el 99% de las películas son animadas por computadora.
Y hasta últimamente está pasando esto con las películas de stop motion. Hace poco hicimos un podcast de Kubo, que está bien, a mí me gustó un poquito menos que ustedes, pero es buena peli. Pero un poco de pena me da que el 70% de Kubo sea con dos fondos en green screen. Sí. Y es como que, sí, se pierde lo táctil, ¿no?
Sí, yo igual...
Hecho con las manos.
Banco igual, por ejemplo, hay películas de Miyazaki que tienen cosas en 3D. Creo que la...
Son las que menos me gustan a mí, visualmente.
Sí, pero me parece que tal vez ayuda un poco. Es como que, bueno, le da un poco de profundidad a algunas... Además no lo usan siempre, es como que en algunos planos, en algunas secuencias. Tal vez ayuda y te quita un poco el laburo. Pero las cosas en 3D no es que abaratan tantos costos y usan menos personas.
Es una moda que se comió completamente desde Toy Story de Pixar hace 20 años, se comió completamente el mundo animado.
Debe agilizar muchas cosas
sí,
en el proceso.
Sí, pero hay
productivo.
Gente, ponele, qué sé yo, que literalmente hay un laburo que es de rotocopeo, ponele, ¿no?
Sí.
Entonces, en película grande, donde decís, bueno, si esto, loco, hubiese sido, lo hubiesen filmado con efectos especiales tangibles de ahí, tal vez...
Sí. Bueno, también igual... tiene que ver, perdón, con que el talento del dibujo no lo tiene todo el mundo.
Ajá.
Y con la computadora te hace bastante más realizable muchas cosas. Obviamente requiere un gran talento, obviamente.
Sí, sí, pero por ahí es más un equipo de...
Pero hay muchas cosas que el software ya te lo resuelve, ¿viste?
Claro. Igualmente, me corrijo. Por un lado, las películas de estilo Pixar y DreamWorks son carísimas. De hecho, nos dimos cuenta por comparación hace 2 semanas cuando vimos Sausage Party, que es una película animada por computadora que se nota que es mucho más barata y se nota por qué.
Sí.
Y por otro lado, también quiero agregar, hay películas animadas por computadora que son hermosas y las festejamos todo el tiempo.
Bueno, sin ir más lejos, a ver, Buscando a Dory, si bien no es una excelente película, a nivel de animaciones, cada película de Pixar nueva que sale...
Sí, te deja con la boca abierta por lo menos 20 veces. Pero, por otro lado, volviendo al tema que nos llevó por este camino... Es da mucha pena que ya no salgan prácticamente películas así. Y cuando ves una tan perfecta como Mononoke y Totoro, te da más pena todavía. Son hermosas. Algo que me había pasado a mí, yo me acuerdo que Totoro la vi creo que en un AVI. Era cuando la única manera de ver estas películas era que te las vendan en tipo un DivX que tenías que ver en resolución muy pequeña, en un monitor.
Era la época del Nero Burning Room. Que estábamos copiando películas una tras
de
la otra.
Sí. Y si conseguías la copia de DVD era una magia, porque normalmente esta clase de películas eran en un punto AVI.
Las alquilabas en Blockbuster para después copiártela.
En Blockbuster igual solamente estaba Chihiro. De todas las demás había que escarbar más, ir a una comiquería que te las consiga.
Yo creo que saqué muchas de estas películas de la videoteca del SIC, de la facultad a la que fuimos con Fede. Esa era una buena manera de acceder a películas que en ese momento no podías
encontrar.
Que
eran más raras y eran todas DVD copia, o sea... Porque no las tenían originales. Sí, perdón por buchonearte, sick.
Igual creo que hacer copias con fines educativos se podía. Lo que estaba mal era lo nuestro, que hacíamos copias de las copias.
Ah, claro, para tenerlo en tu casa.
Ahí está el problema.
Bueno, pero en el mejor de los casos era una copia de DVD o será que era calidad de DVD. Ahora están todas editadas en Blu-ray y me dan ganas de volver a ver todas estas películas a través de las próximas semanas. Como vi Totoro, Mononoke y creo que no lo mencioné, pero vi por primera vez Kiki, que nunca la había visto.
Porco Rosso, ¿la viste?
Sí.
Porco Rosso es un 10.
Gran peli.
Yo la quiero ver de nuevo porque a mí es una de las que menos me gustó en su momento. Y eso es una. Justamente la tengo bajada para ver y quería ver si la podía ver antes de hoy y no llegué.
Siempre podés mirar una película de Miyazaki con seguridad, vos sabés que no te va a dejar en medio de la ruta.
Nada, seguro. Como decíamos antes, mínimos van a ser de buenas a muy buenas.
Totalmente.
Para lo que ibas a que haberlas visto estas en Blu-ray me hizo ver la fiesta de belleza pictórica que es como lo decías vos. Creo que no había visto todavía una película de Miyazaki de esta manera, ¿sí? Porque ni siquiera había visto Chihiro en el cine cuando se estrenó. No le di pelota en ese momento.
Yo la única que vi en el cine fue Howl's Moving Castle, que es oficialmente la que menos me gusta.
Sí, me parece que es
ahí creo que hubo un cambio de técnica. No me acuerdo si fue en esa peli, fue antes o fue después. Pero no,
ahí usan bastante 3D.
Creo que es una peli que es muy 3D y pierde un poco esta
esencia. Tiene muy linda música igual, ¿eh?
Seguro que tiene cosas que están buenísimas. Debería volver a verla, como dice Fede, porque...
Esa yo también la vi hace un montón y también me acuerdo que era un poquito más vacía de historia, quizás.
Sí, a mí no me había gustado tanto esa.
Para cerrar un toque con esto de la animación, me parece que... Y no sé si es algo nostálgico, ¿no? De algo que se pierde. Pero lo que tiene la animación de lápiz, a diferencia de las computadoras, es que es eso. Se ve tangible, se ve... la persona que lo dibujó.
Y eso es lo lindo, sentís que hay una mano del otro lado.
Y es algo que también se siente en el stop motion cuando ves, por ejemplo, Anomalisa, cuando vimos Anomalisa. Sí. Y yo vi algunas otras escenas y unas entrevistas al director, Kaufman, que contaba que esa película tiene la vida, las manos y el tiempo de la gente que animó
claro.
A esos muñecos. Y acá está, es lo mismo. Es la mano, es el lápiz que usaron, es si ese día se levantaron con menos o más onda. No sé,
sí, totalmente.
Sí. Sí, ese día Miyazaki estaba como súper estricto, ¿no? Es como hay un montón de cosas que...
Sí, que se pierden en la frialdad de algo que está revisado un millón de veces en una computadora. Igual de nuevo, no estoy...
Sin pegarle un palo a la animación.
Claro, por eso digo, no es que estamos diciendo, en los viejos tiempos eran mejores porque ahora está todo frío hecho en una computadora. Porque, de nuevo, nos encanta la animación por computadora. Pero no hay razón por la cual una cosa reemplace completamente
exacto.
A la otra.
Sí,
es simplemente modas. Y es una moda que directamente se está morfando entera de una manera que es triste.
Bueno, hablamos un poquito de hablar sobre Mononoke porque nos fuimos muy por las ramas y nos olvidamos de el verdadero motivo de este podcast. Así que, ¿qué tal si hablamos un poco sobre los personajes? Porque es otro gran fuerte del cine de Miyazaki. Crear gente muy creíble, muy realista...
Pero al mismo tiempo más grande que la vida, ¿no? Eso viene de la mano de lo declamatorio que es...
Viene de la mano de que son... Sus historias son como fábulas, son como cuentos. Es muy cuentos mitológicos, fábulas, leyendas. Donde uno se siente identificado con los personajes porque representan algo de la vida real. Son muy creíbles. Pero por otro lado, como si vos, Fede, a su vez, al tener que comunicarse quizás con toda la sociedad, quizás, tiene que ser personajes muy...
Sí, es más shakespeariano, más teatro griego. Y va con esto de que sí, que parecen historias que... En particular esta, ¿no? Que es la película más épica de él, probablemente. Es más
Náusica también tiene sus cosas.
Sí, pero esas son más de aventura ochentosa. Esta me parece que es más una película épica del Japón feudal.
Sí, y más que nada...
Kurosawesca.
Y más que nada al final, con todo lo que le pasa al dios siervo... Que el final es claramente un clímax muy casi hasta filosófico.
Sí.
Lo que pasa, la metáfora, todo lo que representa lo que está pasando ahí. Y quizás no es como decís vos, como Náusica, que es el clímax es más físico, más de acción.
Sí, es más, por eso son películas más de aventura, más directas, más lo que ves es lo que es. Algo que ya que mencionaste el final, podemos decir, se me hace muy raro cómo tantas películas japonesas terminan con cosas tan... criaturas enormes que se están morfando el mundo. En este momento pienso en Akira o Evangelion.
Bueno, hay una gran fascinación en Japón por los monstruos gigantescos.
Sí.
Igual me parece que es algo muy particular de ellos.
Bueno,
es muy
eso y no que... he dicho la conexión que lo estás haciendo con Godzilla, que claro. Godzilla fue una reacción a las bombas atómicas.
Y además es algo que es en este caso, la naturaleza destruyendo el no balance, digamos, entre...
Claro.
El humano y la
sí,
naturaleza.
Esa gelatina que se come todo es muy impresionante.
Y el renacimiento de la vida, de la naturaleza de nuevo.
Qué hermoso el final después de esa gelatina horrible.
Bueno, es muy interesante cuando le devuelven la cabeza al dios y esa interpretación muy superficial. Que está muy establecido que es un dios caprichoso como son los dioses...
¿Cómo es la naturaleza?
Sí. Pero digo, como son los dioses en esta clase de mitologías, ¿no? Que son un poco más de un poco más politeístas, que es un dios caprichoso que da la vida o da la muerte y no sabemos por qué, pero hay que respetar su decisión. Y su último acto, cuando se da cuenta de que el sol va a hacerlo desaparecer, es darle una segunda oportunidad a todo ese valle.
Claro.
Y florecer la vida de nuevo.
Es que para mí lo interesante de este tipo de personajes es que como que desde afuera pueden parecer caprichosos, pero sin embargo, por ejemplo, la loba madre, cuando dice que ya también está infectada por este... se está convirtiendo en un demonio también, le dicen, bueno, anda a pedirle al dios que te dé la vida, y ella responde, no, yo ya viví muchos años, a mí no me va a devolver la vida, ya me va a dar la muerte. Me parece que, y también el hecho de que elija que Ashitaka viva en lugar de morir es porque sabe que tiene una misión en el mundo, sabe que es el mediador, sabe que es la persona que puede devolver la paz. Entonces es como que quizás puede parecer caprichoso, pero me parece que es como los oráculos, viste, que ven más allá de los ojos, ven más allá de la piel, ven tipo lo que está adentro.
Tiene una lógica interna. Y por eso, ahora como lo estás diciendo, me hace pensar mucho más todavía en la mitología griega. Parece una...
Totalmente.
Visto así, parece una historia salida de la mitología griega. Y probablemente sea porque también tiene contactos con lo que es la mitología japonesa.
Es que, a ver, los mitos, la religión y demás, nosotros, bueno, somos ateos agnósticos, perdón si ofendemos a alguien, pero su objetivo, a fin de cuentas, es educar, básicamente.
Uh-huh. Sí, entonces, es enseñar moralidad.
Exacto. Entonces, por eso se plantea que los dioses son como un verdugo que puede juzgar si vivís o morís, si vas al cielo o vas al infierno, porque son los que ven tu verdadero... Son los que ven lo que tenés por dentro, no lo que demostrás.
Claro, sí, entonces, y busca más que nada ese equilibrio, ¿no?
Es una manera de decirte, básicamente, no importa lo que vos actúes para afuera, los dioses ven realmente tus intenciones por dentro. Digo, la religión va un poco sobre eso, ¿no?
Qué interesante un detalle que me pareció al principio también arbitrario y por ahí un poco caprichoso, que sea que lo que los corrompe es lo que es el invento más avanzado hasta ese momento de la humanidad, que es una munición.
Uh-huh.
Y que aparte, la bala, digamos, es un invento rodeado de tanto odio, ¿no?
Claro, es súper interesante. Es como una... Me hizo pensar mucho en Grim Fandango, que cuando mataban a un personaje, era como una semilla, que como que básicamente florecía y los mataba, es como una semilla de odio. Es muy interesante cómo las balas son semillas de odio que siembran la muerte en el otro ser, porque básicamente eso es eso.
Creo que algo así también lo decían en Mad Max Fury Road.
Pues,
le decían antisemillas a las balas.
Antisemillas, porque, claro, sí, totalmente. Es una muy linda metáfora.
Sí, y me cerró un poco más cuando vemos lo que le está pasando a la loba.
Sí.
Que, un detalle muy extraño es que es la loba madre y tiene voz de hombre, aparentemente porque en la mitología japonesa los animales femeninos llevan voces de hombres.
Okay. Muy específico.
Muy específico.
Súper específico.
Bueno, y hablando de los lobos, me encanta esa jauría de lobos.
¿Eh?
Creo que se le dice jauría, ¿no? Bueno, digamos que sí.
Sí.
Cómo son dioses y al mismo tiempo se comportan como animales. Sí, claro. Cuando le dicen...
Bueno, no sé si eran... ¿Eran dioses?
Son como, ¿no?, semidioses, creo. Sí. O sea, no están en el nivel del dios siervo, pero son como el jabalí.
Sí, claro. Puede ser, sí, sí.
Es como que el líder de la jauría es un dios. O un semidios.
Okay, okay,
pasa
okay.
Lo mismo con los jabalíes y creo que con los monos. No te muestran al mono capo, pero...
Qué interesante los monos cuando aparecen de noche.
Sí,
de día
sí,
son monos, pero de noche...
Que son sombras.
No, y aparte es muy interesante el concepto de que todas las noches intentan incansablemente sembrar nuevos árboles.
Sí, hermoso. Sí. Esas cosas solo las puede pensar Miyazaki.
Sí. Nada, lo que quería decir es me gusta mucho el detalle de esto, ¿no? De que son tipo seres majestuosos. Pero cuando se juntan con San, viste, se le hacen como un gato, se le meten abajo y le piden, viste, caricias. Después cuando San se sobresalta en un momento muy hermoso cuando le dice que es hermosa, justamente, Ashikata.
Ashitaka.
Oh, ¡puta madre!
La T viene primero.
Sí. La T viene primero.
Nada, le dicen, ¿qué pasó, San? ¿Querés que le arranque la garganta? ¿Tipo?
Sí, sí, sí.
Es buenísimo. Después cuando le dice no, váyanse, le dice, bueno, pero nos podemos comer al... Bueno, no me acuerdo tampoco el nombre de la cabra, cabra-caballo que monta el protagonista. Y dice, ¡no! ¡No se lo voy a comer! ¡Váyanse!
Sí, sí, sí.
Es muy divertido.
Y después terminan haciendo amigos.
Sí, mal. Es lástima que no me estoy acordando el nombre, pero el personaje de la cabra es hermoso también.
A mí me gusta...
Era como Yakul. Yaku.
Ah, Yaku.
Yaku.
Con él al final, Yakul.
Sí, a mí me gusta mucho la diferencia que hacen entre los distintos tipos de animales que viven, entre comillas, en armonía. O sea, cada uno tiene como su jauría o su secta, lo que fuese. Los monos están con los monos, sí, viven ahí, viven en los árboles. Están los lobos, están los jabalíes. Es como que hay un status quo, cada uno vive en donde vive, cazan, porque los animales cazan, matan y comen. No es que son misericordiosos.
Pero no matan por deporte como si no mata el humano.
Exacto.
O por avance.
Claro,
más
exacto.
Allá
no intentan imponer su pueblo, hasta digamos hasta donde llega su pueblo, comerse el pueblo de otro. Es como cada uno está donde tiene que estar. Y está buena la distinción que hacen entre esos, si bien obviamente el foco está en los lobos.
Bueno, otro detalle muy interesante de los jabalíes es cuando el segundo líder que viene a vengar la muerte de su amigo dice que cada vez sus súbditos o como se les llame son más estúpidos y que dentro de poco simplemente van a ser presa de los humanos.
Claro.
Que ahí te lo trata de conectar como lo hace a través de distintos momentos y situaciones en la película con nuestro presente.
Bueno, hablando de los humanos, creo que hace un ratito dije hablamos de los personajes y no hablamos mucho de los
Hace
personajes.
10 minutos.
Sí, sí,
Bueno,
sí.
los lobos, los
Sí,
jabalíes y los monos son humanos.
Cuenta, cuenta.
Son personajes.
Me gustaron mucho los pueblitos, los distintos pueblitos, hablando como de... Ahora hablamos de personajes específicamente, pero me gustó mucho, por ejemplo, cuando le dicen a Ashitaka que tiene que exiliarse. Me encantó la solemnidad y la tristeza de ese pueblo. Después, toda la dinámica que tienen los Ironworks, el pueblito minero.
Esa es una de
Cómo
las cosas más interesantes de la
la división
película.
de hombres y mujeres, cómo las mujeres trabajan en la fundición, los hombres trabajan para defender al pueblo. Y es muy interesante cómo las mujeres dicen, no les importa hacer este trabajo tan pesado porque acá son respetadas y los hombres conocen su lugar, tipo saben
Bueno,
sus límites.
ahí tenés un poco la tridimensionalidad de que en otra película menor, Lady Eboshi representaría, sería la villana.
Claro.
Si bien después, bueno, como habíamos dicho, el personaje más flojo de todos, el enviado del emperador, sí es lo más villanesco. Pero
Sí.
Lady Eboshi es un personaje muy interesante porque te lo dicen también de manera por ahí un poco declamatoria, que las mujeres no son mujeres comunes y corrientes, sino que son esclavas sexuales liberadas.
Claro.
Y por otro lado, los rifles los están haciendo en secreto en una cabaña alejada
Sí.
del pueblito este, leprosos,
Sí.
que
Sí.
también son... Como suele suceder con gente que porta una enfermedad tan visible, porque se sabe, la lepra no era contagiosa, que son excluidos de la sociedad de una manera tan horrible. Y Eboshi les da un lugar.
Sí.
Está bien,
Es
los
como
hace
humanista.
trabajar de una manera muy de esa época, que viste prácticamente
Sí, trabajo esclavo. Sí.
casi
Pero.
trabajo esclavo, pero les da un espacio que en esa época, en ese lugar, no tenían.
Claro.
Y eso es interesante.
Sí, le da de comer también. Todos dicen que comen hasta hartazgo, como que no.
Y eso, se
No.
los ve felices,
Se lo
cuando
ve
están
felices.
comiendo, toman
Claro.
y.
Es como muy humanitaria, pero al mismo tiempo es como el eje del mal. O sea, es la que está haciendo absolutamente mierda todo el bosque.
Representa el progreso de la humanidad,
Sí, la
representa la
industrialización.
industrialización, pero no es el típico villano que no le, no es, por ejemplo, el malo de Avatar, que tipo le
Claro.
importa nada, vamos a romper todo.
Sí. No es el empresario industrialista occidental que es más bidimensional, sino que es una persona que quizás, qué sé yo, tienen este descubrimiento del hierro y saben que mucha gente les interesa y con eso pueden progresar la ciudad. De nuevo, obviamente nadie va a estar de acuerdo en deforestar completamente un
Obvio.
bosque. Habría que hacerlo con más cuidado. Pero por otro lado, es
Pero
un...
Ashitaka plantea eso, perdón, Ashitaka plantea que pueden convivir en sociedad. Y eso me parece que es el planteo de Miyazaki. No está diciéndole no a la industria. Está diciendo sí a la convivencia.
Claro. Sí, encontrarle una manera de que, bueno, igual no hay forma que la industrialización no destruya la naturaleza de alguna manera, pero no la destruyas del todo. Por lo menos,
Sí, el tema
¿entendés?
es cuando la industria quiere crecer de manera desmedida, más allá de lo que necesita.
Sí, y eso es como una visión con muy poco futuro. O
Claro.
sea, justamente esta película me parece que hoy en día es del 97 y me parece que hoy en día resuena muchísimo. Es
Sí.
como es muy actual por el momento en que estamos viviendo del deterioro de la Tierra en general y lo que vendrá con el nuevo presidente del mundo, ¿no?
Es que me parece que las películas de Miyazaki en general son muy universales y son muy atemporales. Es como decíamos siempre con Linklater, por eso no sé, los comparo los dos. Son directores que hacen películas que sobreviven al tiempo, que siempre se les va a encontrar un valor aplicable a lo que esté pasando en el mundo.
Totalmente.
Bueno, ¿y por qué no para terminar hablamos un poco del personaje que casi no mencionamos, pero que la película lleva su nombre, que es, bueno, San, o como le dicen, la princesa Mononoke? Algo llamativo que era lo que una parte de lo que me hizo pensar que la protagonista realmente era ella, y que me hizo unir a los dos personajes estos, en mi memoria, es que uno de las imágenes más icónicas, que es la que va a adornar nuestro podcast, es la primera aparición de ella, que es cuando
Sí.
tiene toda la boca ensangrentada porque está tratando de curarle la herida a su madre lobo.
Es excelente esa imagen
Sí.
y también es excelente simbólicamente. Es un humano curando una herida de bala a un lobo. Es como, aparte, sí, con su boca, sí, o sea, sacando el veneno con su propia boca.
Es fantástico, de nuevo, en esos lugares hermosos que solo puede crear Miyazaki. Ah, que un dato también muy interesante es que en sus películas los lugares son tan hermosos pictóricamente que es porque recorren el mundo real, uh-huh, sacando fotos y haciendo dibujos, claro, para inspirarse. Y en ese momento en que el río los... Ese primer momento ese que se ven los dos protagonistas, fascinante, que el río los divide y que después Ashitaka va... va a atravesar el... Va a ser uno de los humanos, pocos humanos que se animen a atravesar el bosque ese, sí, sagrado, para salvar a estos dos tipos que no conoce.
Excelente.
Es hermoso.
Es hermoso, es hermoso. Es posta. Esas ideas solo las puede llevar adelante Miyazaki, ¿eh? Porque hasta como espectador, o aunque sea eso me pasó a mí, mientras estaba llevando a los tipos, te da para pensar, tipo, chabón, anda a hacer lo tuyo, ¿qué importan esos dos tipos? Y sin embargo, Miyazaki te hace entender lo valioso y lo importante que es salvar dos vidas de dos personas al azar que encontraste en el medio del bosque. Por más que tengas una enfermedad que te está matando y que si no encontrás la cura rápido te vas a morir vos también. Eso es Miyazaki, 100%.
Después otra escena que quiero mencionar sobre San es zarpado el ataque repentino que hace al pueblo para intentar, sí, matar a Lady Oshi.
Sí, que, ¿cómo esa secuencia es impresionante.
Cómo llega al parapeto, digamos, a la cerca que protege, sí, la ciudad, tipo con ayuda de los lobos, con ayuda de una lanza, sí, que usa de escalera y...
Y después peleando con una daguita, una navajita chiquita.
Una daguita, y bueno, después como Ashitaka... Me cuesta.
Muy bien, muy bien.
Como Ashitaka usa su poder demoníaco para frenar. Mm-hmm. Es como el momento más simbólico en donde él va a estar en medio de estos dos, sí, bandos.
Igual lo único que para mí le baja un puntito a esa secuencia es lo que siempre nos quejamos cuando le pega una piña a cada uno y las duerme. Sí. Tipo, toca el botón de apagar, sí, en los dos personajes. Eso es lo único que me da un poco de fiaca, porque la secuencia esa es excelente. Sí. Particularmente dos cosas me encantaron. Una, lo rápido que corren, es muy de peli japonesa, que tipo, sí, pasito cortito.
Sí, sí, especialmente ella.
Y por los techos, siempre. Y aparte, el sonido de las espadas cortando el aire.
Sí, sí, sí. Sí, sí, la daguita.
Claro.
Me encantó eso.
La daga cuando es un movimiento súper preciso, pero que no hace...
daño, digamos.
No hace daño ni tampoco
hace... contacto con nada.
Claro, ni tampoco hace contacto con otra espada. Entonces, claro, de esa manera lo contás. Algo también, un detalle que ahora se me viene a la mente de ese momento, es muy también fuerte como la mujer que hiere de manera casi fatal a Ashitaka, uh-huh, con dos palabras, de nuevo, es declamatorio, es algo que va por toda la película, pero con dos palabras te da a entender de que su esposo murió peleando contra los lobos. Creo que lo dicen en solo diálogo. Sí. Y aparte tiene...
Pero se le escapa, es accidental.
Se le escapa porque lo estaba apuntando, digamos, o sea... Es accidental hasta ahí. Tenía la intención de dispararle en algún momento, pero te cierra un montón. Le da como un rostro a esta persona que casi mata a nuestro protagonista. Que uno normalmente estaría 100% con el protagonista, como le vas a haber disparado. Ahora qué pasa, se morirá, ojalá que se salve, yo qué sé, ¿entendés?
Sí, y la próxima media hora de la película básicamente gira en torno a esa bala.
Claro, sí, él casi muriendo. Bueno, y creo que tocamos un montón de cosas interesantes y nada, las películas de Miyazaki dan para debatir horas y horas y hasta uno se pierde en las cosas filosóficas o súper, súper complejas y profundas que siempre toca Miyazaki, pero siempre muy del lado de la humanidad.
Y bueno, queridos oyentes, los invitamos a que nos comenten cuáles son sus películas favoritas de Miyazaki. Nosotros elegimos 4.
Sí, que son las 4 que más nos gustan y que más nos parecen por ahí icónicas.
Totalmente. Pusimos Rápida, nos tomamos la licencia de ponerla. Sabíamos que no era la más popular, pero es una que a nosotros particularmente nos gusta mucho. Pero bueno, dejamos muchas otras afuera, así que quizás si alguna nos dice que su favorita es Kiki, lo dudo, pues, que lo diga.
A mí me sorprendió, yo había escuchado que era la menos buena y me gustó.
Es una linda peli.
Me gustó y es la más parecida a Totoro en el sentido de que no tiene demasiado conflicto, qué sé yo, es más feliz. Y...
Yo debería volver a verla esa, porque... No le disfruté tanto la primera vez que la vi.
Y conectándolo con algo que insinuó Ale, fue una buena semana para ver películas así de felices y sin tanto conflicto y viva la vida como Totoro y Kiki, sinceramente. Por cosas que sucedieron en el mundo.
No, y también es una, más allá de eso, sí, es una linda manera de recibir, aunque sea en Argentina, la primavera.
Ay, qué romántico.
Boom. Hermoso para terminar. Bueno, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Estúpida naturaleza, frenando el progreso.